Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo revisó el progreso de la construcción de la oficina del presidente en IKN. El Grupo 20 no logró emitir una declaración conjunta debido a las guerras en Ucrania y Gaza. Las noticias en detalle. Indonesia y Austria fortalecieron la cooperación en el desarrollo de centros de capacitación laboral cuando la ministra de Recursos Humanos, Ida Fauzia, se reunió con el director general y copropietario de International Project GmbH, Stefan Dues, en Berlín, Alemania, el jueves 29 de febrero. Este es el comunicado del Ministerio de Mano de Obra citado por Antara el jueves. En esta declaración, la ministra Ida Fauzia afirmó que la llegada de Stefan Dues como representante del International Project GmbH a Alemania demuestra la seriedad del gobierno austriaco en el fortalecimiento de la cooperación en el desarrollo de centros de capacitación laboral. Ida Fauzia expresó su agradecimiento al gobierno austriaco por su compromiso de financiar las actividades de desarrollo de centros de capacitación laboral. Durante la reunión discutieron la cooperación en el desarrollo del Medan Maritime Capacitación Laboral y el Banyuwangi. Los corredores competirán en la serie inaugural del F1 Powerboat Lake Toba de 2024. Están comenzando a probar el circuito en el puerto de Mulia Raja Napitupulu, Balige, Regencia Toba de la provincia de Sumatra Septentrional antes de la sesión de entrenamientos libres. Según informó Antara, los corredores parecían haber comenzado a probar el circuito para comprobar el estado de sus motores desde el viernes por la mañana. Las condiciones del agua tranquila hicieron que los corredores aceleraran los chorros de agua aún más rápido. Según el cronograma de los organizadores, los entrenamientos libres están previstos para el sábado, mientras que la carrera se disputará el domingo. Según información de PT Aviasi Wisata Indonesia Persero, o InJourney, como organizador de Lake Toba Powerboat F1 de 2024, ya 9 equipos confirmados que participarán en la carrera en el lago Toba. El gobierno de Nueva Zelanda está haciendo de Indonesia una oportunidad de mercado para comercializar productos con certificados halal para aumentar el volumen de exportación de sus mejores productos. Esta declaración fue hecha por el ministro de Bioseguridad y Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda, Andrew Hoggart, en una reunión entre el vicepresidente Maruf Amin y 30 empresarios de productos halal en Auckland, Nueva Zelanda, el viernes. Dijo que Indonesia y Nueva Zelanda tienen buenas relaciones comerciales con un valor comercial total de 3.000 millones de dólares neozelandeses, o el equivalente a 28,7 mil millones de rupias, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Hoggart expresó el compromiso de su país de proporcionar productos de calidad y cumplir con la Sharia, normas legales, así como las regulaciones comerciales de Indonesia. Por esta razón, Hoggart señaló que Nueva Zelanda ha colaborado con la Agencia de Garantía de Productos Halal del Ministerio de Religión de Indonesia para aumentar las exportaciones de productos halal de Nueva Zelanda a Indonesia. La presidenta del Consejo Nacional de Artesanía de la Regencia Toba, Rita Marlena Poltaksitorus, dijo que la Handicraft Trade Fair, o INACRAFT, la Exposición Internacional de Artesanía de 2024, tiene como objetivo resaltar la belleza de diversos productos artesanales de las empresas micro, pequeñas y medianas de la Regencia Toba en los ojos del mundo. En un comunicado oficial recibido por Antara el viernes, uno de los productos artesanales es tela tejida. Rita dijo que el evento, que se celebró en Jakarta Convention Center del 29 de febrero al 3 de marzo, mostró artesanías de la Regencia de Toba como tejidos y artesanías ulos sirara y ulos tumtumam, hechas por tejedores. Según ella, esta exposición es también el paso correcto para preservar la cultura del tejido para que no sea erosionada por el uso de máquinas en la fabricación de telas. Esta actividad también es un esfuerzo por mejorar la calidad a través de la asistencia del ministro de Turismo y Economía Creativa para brindar capacitación sobre colorantes naturales a las empresas micro, pequeñas y medianas. Dobles mixtos Rehan Naufal Kusharjanto y Lisa Ayu Kusumawati son los únicos representantes indonesios que quedan en los cuartos final del Abierto de Alemania de 2024 el viernes. Según informa Antara, se confirma que Rehan y Lisa son los únicos representantes de Indonesia en los cuartos final de Alemania Abierto, después de que otra pareja indonesia de dobles mixtos, Rinov Rivaldi y Pita Haningtyasmentari, perdieran ante la pareja de Malasia, Tan Kiang Men y Lai Peijing, en la ronda top 16. Antes de confirmar su lugar en los octavos de final de Alemania Abierta de 2024, Rehan y Lisa ganaron el partido a la pareja australiana Kenneth Zehoy Cho y Gronya Somerville. En los octavos final del torneo de Super 300 Badminton, el jueves, Rehan y Lisa se enfrentarán a los cuartos favoritos de Malasia, Goh Sun Huat y Lai Shivon Jemmy, en los cuartos de final. Los ministros de finanzas de los países del Grupo de los 20 no lograron emitir una declaración conjunta debido a la falta de acuerdo sobre la guerra de Rusia en Ucrania y el conflicto entre Hamas e Israel. La invasión rusa de Ucrania creó profundas divisiones dentro del Grupo de los 20, a saber, entre Rusia y China por un lado, contra los países occidentales que habían impuesto sanciones a Moscú. Según informó Kyodo el viernes, el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Masato Kanda, en una conferencia de prensa en Sao Paulo, Brasil, dijo que muchos países condenaron la invasión rusa y expresaron preocupación por la crisis humanitaria en Gaza, Palestina. Según él, el conflicto entre Rusia y Ucrania debe ser tratado por el Grupo de los 20 porque tiene un impacto en las condiciones económicas globales. Esta no es la primera vez que el Grupo de los 20 no logra emitir un comunicado conjunto, aunque los jefes de finanzas acordaron en una reunión anterior el año pasado. A pesar de las diferentes opiniones, los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 20 comparten la misma opinión de que la economía global se encamina hacia un aterrizaje suave, de modo que se pueda evitar una recesión. Las tropas israelíes en Gaza abrieron fuego el jueves contra los palestinos que luchaban por obtener ayuda alimentaria en medio del caos. Citado por la AFP, el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, dijo que el incidente mató a 112 personas e hirió a más de 750. Pero el ejército israelí dijo que el ataque se produjo cuando miles de habitantes de Gaza rodearon un convoy de 38 camiones de ayuda, dejando decenas de muertos y heridos, incluidas varias personas que fueron alcanzadas por los camiones. Una fuente en Israel reconoció que los soldados habían abierto fuego contra la multitud y creía que representaba una amenaza. El Ministerio de Salud de Hamas condenó el suceso que calificó de masacre. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia a puerta cerrada sobre el incidente. Al menos 44 personas murieron y decenas más resultaron heridas después de que se produjera un incendio en un edificio de 7 pisos en Dhaka, Bangladesh, el jueves por la noche. Así lo dijeron las autoridades citadas por la AFP. La ministra de Salud de Bangladesh, Samantha Lal Sen, dijo que inicialmente habían muerto 43 personas, pero el inspector de policía Bachu Mia dijo que otra persona había muerto en un hospital policial en Dhaka. Además, al menos 40 heridos fueron atendidos en el principal hospital de quemados de la ciudad. El oficial de bomberos local, Muhammad Shihab, dijo que el incendio comenzó en un popular restaurante biryani en Bailey Road, Dhaka. El fuego se extendió rápidamente a los pisos superiores, atrapando a muchas personas. Los bomberos lograron controlar el incendio en 2 horas. Sospechan que el incendio fue provocado por la explosión de una bombona de gas en el restaurante. El gobierno de Bangladesh ha ordenado una investigación sobre el incidente. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, no planea enviar tropas a Ucrania. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, declaró que no enviaría tropas a Ucrania. La declaración se emitió después de una conferencia de líderes europeos en Francia el pasado lunes 26 de febrero de 2024. Aún así, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que no se podía descartar el envío de tropas a Ucrania para lograr los objetivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Según él, Rusia no puede ni debe ganar la guerra. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza no tenía planes de enviar tropas de combate a Ucrania. Mientras tanto, la Casa Blanca también afirmó el martes que Estados Unidos no enviaría tropas a luchar en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz rechazó el martes la idea de enviar tropas a Ucrania. Destacó que lo acordado desde el principio entre los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte también se aplica al futuro. Es decir, los países europeos o la Organización del Tratado del Atlántico Norte no enviarán tropas a Ucrania. Scholz también enfatizó que los soldados estacionados en los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte tampoco pueden participar activamente en los combates entre Ucrania y Rusia. Esto es para evitar una escalada de guerra que involucre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, cuyo país está a punto de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también dijo que no tiene planes actuales de enviar tropas terrestres a Ucrania. Polonia, Gran Bretaña y España también han rechazado públicamente la idea de llevar tropas de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a un conflicto directo con Rusia. En respuesta a la declaración del presidente Emmanuel Macron, el gobierno ruso afirmó el martes que el conflicto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte era inevitable si los países occidentales, miembros del Pacto de Defensa, enviaban tropas a Ucrania. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, recordó en una rueda de prensa en Moscú que los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte deben ser capaces de evaluar las consecuencias que podrían surgir si tomaran esta decisión. Deben darse cuenta de que no redunda en absoluto en interés de cada país. Peskov dijo que varios países occidentales eran muy conscientes de las posibles consecuencias y amenazas que podrían surgir si se llevara a cabo el envío de tropas a Ucrania. Por otro lado, el artículo 5 del principio de defensa colectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte establece que si un miembro de la alianza es atacado en Europa o América del Norte, entonces se considera un ataque contra todos los miembros. Por este motivo, podrían tomar las acciones que considerarán necesarias para ayudar a los aliados. Han pasado 2 años desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero no hay señales de que termine pronto. No se puede negar que desde que estalló el conflicto ruso-ucraniano, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha brindado apoyo a Ucrania, incluido el envío de armas. Pero enviar tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania para ayudar a negociar con Rusia solo empeorará las cosas. La mejor manera es detener la guerra para que los pueblos de ambos países puedan volver a una vida normal y pacífica. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 1 de marzo de 1936. Se completó la construcción de la presa Hoover. La presa Hoover es una presa de hormigón de arco gravedad ubicada en el curso del río Colorado en la frontera entre los estados de Arizona y Nevada, Estados Unidos. La presa, que está situada 48 kilómetros al sureste de Las Vegas. La construcción del Confederate Superior comenzó en septiembre de 1932, cuando el río Colorado aún no había sido desviado. El lago creado aguas arriba recibe el nombre de Lago Mead, en honor de Elwood Mead, ingeniero que previó la necesidad de la presa. Inicialmente se llamó Presa de Boulder desde 1933, pero por una resolución conjunta del Congreso en el año 1947, finalmente recibió el nombre de Presa Hoover en honor de Herbert Hoover, que jugó un papel fundamental en su construcción, primero como secretario de Comercio y después como presidente de Estados Unidos. La presa Hoover hoy es considerada uno de los ejemplos más finos de Art Deco en todo el mundo. El siguiente acontecimiento histórico es del 1 de marzo de 1919. El movimiento del 1 de marzo en Corea del Sur. El movimiento 1 de marzo o movimiento de independencia del 1 de marzo, también movimiento Samil, fue uno de los primeros movimientos de resistencia en Corea contra la ocupación japonesa de ese país. El 1 de marzo de 1919, a las 2 de la tarde, 33 activistas establecieron la Declaración de la Independencia que fue escrita por el historiador Choi Nam-sun. En Seúl, los ciudadanos coreanos empezaron a participar en la manifestación a lo largo del país. Como la participación en las movilizaciones se extendía rápidamente, los militares japoneses intentaron aplacar las movilizaciones provocando la masacre de hasta 7.000 coreanos. Casi 2 millones de coreanos participaron de alguna manera en más de 1.500 manifestaciones en respuesta a la violencia provocada por las fuerzas de ocupación japonesas. Movimiento Samil significa literalmente Movimiento 3-1. En referencia al 1 de marzo de 1919, día en que el evento ocurrió. Este día es festivo en Corea del Sur. Terminamos hoy en la historia con el 1 de marzo de 1949. La ofensiva general del 1 de marzo. El 29 de junio de 1949, Yogyakarta fue exonerado de las fuerzas holandeses bajo la presión de las Naciones Unidas. La ofensiva general del 1 de marzo de 1949 fue una ofensiva militar durante la Revolución Nacional de Indonesia, en la que las tropas indonesias ocuparon la ciudad de Yogyakarta durante 6 horas. Esto jugó un papel importante al provocar que se ejerciera presión internacional sobre los Países Bajos. La ofensiva también se conmemora con un gran monumento en Yogyakarta. Las 6 horas en Yogyakarta se celebran cada 1 de marzo con desfiles por toda la ciudad y otras celebraciones. El 24 de febrero de 2022, el presidente Joko Widodo designó el 1 de marzo como Día Nacional de Aplicación de la Soberanía. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sebelumnya saat pertama bertemu kamu, pertama kali ku melihatmu, seketika berdebar rasa jantung ini di dada, bahkan bibir ini tak sanggup bicara, ada rasa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weinos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas espera que Indonesia se convierta en un líder exportador de artesanías en el sudeste asiático. Se espera que Indonesia se convierta en un líder exportador de artesanías en el sudeste asiático, considerando que Indonesia ahora tiene la exposición de artesanías más grande de la región, la exposición INACRAF. Este deseo fue expresado por el ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Mas Duki, al inaugurar oficialmente la mayor exposición de artesanía del sudeste asiático INACRAF 2024 en Jakarta el miércoles. En su discurso, Teten agradeció a la Asociación de Empresarios y Exportadores de Artesanía de Indonesia, o ACEPI por sus siglas en indonesio, por su éxito en impulsar la marca INACRAF en la región sudeste asiático. Teten también dijo que Indonesia tiene una cuota de mercado de alrededor del 1,25% en la industria artesanal mundial y se espera que esta cifra siga aumentando. Según él, la riqueza de los recursos naturales y las habilidades de los artesanos indonesios para convertirlos en productos decorativos y artesanales especiales son oportunidades para que los artesanos dominen el mercado interno. Aparte de eso, el ministro Teten también agradeció a INACRAF por haber desarrollado el innovador hilo de Sedairi, que es el único fabricado en Indonesia con una composición de 70% de tencel y 30% de fibra de sutera eri, un tipo de seda. Teten espera que con la fuerte marca de INACRAF en la región sudeste asiático, en 2024 Indonesia pueda liderar como el principal exportador de productos artesanales en esta región y pueda ingresar con éxito en la lista de los 10 mayores países exportadores de artesanías del mundo. INACRAF, que fue iniciado por ACEPI y Media Tama Event, se celebra para promover los productos artesanales de Indonesia, aumentar el mercado interno y abrir oportunidades de mercado internacional como productos de exportación a países extranjeros. El presidente general de ACEPI, Muhsin Rijan, dijo que los organizadores aspiran a que a INACRAF 2024 asistan 100.000 visitantes y se realicen transacciones por valor de 100.000 millones de rupias. También se espera que la exposición a la que asisten entre 70 y 100 compradores atraiga contratos comerciales por valor de 12 millones de dólares estadounidenses. INACRAF 2024 cuenta con la participación de unas 1.500 pequeñas y medianas empresas que llenan 1.000 stands. La exposición ocupa todo el pabellón del Jakarta Convention Center, que tiene una superficie de unos 20.231 metros cuadrados, para que la exposición para acoger todas las actividades de promoción y otros eventos de apoyo. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you. jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados Estimados oyentes, para aquellos que viajen a la ciudad Malang en la provincia de Java Oriental, pueden visitar el pueblo turístico de Pujon Kidul. Este pueblo, ubicado en el distrito de Pujon, Regencia de Malang de la provincia de Java Oriental. Aquí puede realizar diversas actividades interesantes y encontrar lugares instagramables. Para visitar el pueblo turístico de Pujon, llegue temprano en la mañana y luego camine aproximadamente 2,6 kilómetros o conduzca 6 minutos hasta la colina de Nirvana. Desde lo alto de este cerro se puede disfrutar del aire fresco del pueblo Pujon y del hermoso amanecer. Estimados oyentes, ¿echa de menos el ambiente rural en el pueblo turístico de Pujon Kidul? Debe pasar por la aldea cultural. Este lugar es un asentamiento local que se ha transformado en un destino turístico con actividades interesantes tales como elaborar diversos productos lácteos en pavón de so, o aprender o hacer batik, mascarillas, jugar gamelan y aprender danzas tradicionales en rumah belajar. El batik escrito en rumah belajar o la casa de aprendizaje también es un recuerdo alternativo. Los tipos de motivos más populares son los de libélulas y bambú. Si usted está interesado en comprarlo, el batik escrito tiene un precio de entre 350.000 y 800.000 rupias. En esta atracción turística también se encuentra Fantasyland 4D, que está listo para mimar la vista con una hermosa extensión de jardín completa con estatuas de personajes animados. Por supuesto, aquí también se disponen muchos lugares para tomar fotografías en Instagram. No solo eso, también hay instalaciones para ver películas en cuatro dimensiones, como por ejemplo en un mini cine. Estimados, en el pueblo turístico de Pujon Kidul también está The Route 78. Este destino ofrece emocionantes actividades tales como paintball, water roller o juegos de correr sobre el agua dentro de una bola gigante, ATV o cuatrimotos, mototrail y piscinas. Después de que se haya cansado de caminar por el pueblo turístico de Pujon Kidul, para aquellos que estén cansados y quieran reponer energías, hay una cafetería, Café Sabah, con un telón de fondo de vistas de verdes campos de arroz y una opción de mirador o choza como lugar para comer. Para aquellos que todavía no están satisfechos disfrutando de la belleza del pueblo turístico Pujon Kidul, no estén tristes, porque este pueblo ya cuenta con alojamiento y completas instalaciones. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural al pueblo turístico de Pujon Kidul en la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, con otro tema interesante.
Bertaburan bintang, oh gemilang. Setiap kerusapa angan mengenal jiwa yang terbitkan sentausa di sini.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, hoy en la programa de Miscelenios les presentamos la innovación de los estudiantes de ITS ayuda a los ciegos ver y a los enfermos de Alzheimer a recordar. El equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, ITS por sus siglas en indonesio, produjo una innovación en guantes inteligentes que ayuda a los ciegos a ver y a las personas con Alzheimer a oír. Este guante se llama NewTrack AI Glove. Estos guantes fueron hechos por Fitriana Putri Harsanti, Pelangi Masitawati y Arundaya Pratama Nurhasan. Esta innovación comenzó cuando los tres estudiantes tuvieron una inspiración en su tarea del curso de concepto de inteligencia artificial. Para las personas ciegas, estos guantes inteligentes pueden capturar información visual e instrucciones de voz alrededor del usuario. Luego, esta información es procesada y traducida en sonido para orientar el camino y nombrar los objetos. Mientras tanto, para las personas con Alzheimer, NewTrack AI Glove puede ayudarles a recordar a las personas que rodean después de escanear los rostros de las personas que desean reconocer con tecnología de visión por computadora. Estos guantes pueden almacenar la identidad de personas, incluido el rostro, el nombre, la relación y otras informaciones detalladas. Cuando el usuario se encuentre con la misma persona, el guante comparará el rostro de la persona con los datos almacenados. Si hay una coincidencia, el guante notificará al usuario mediante un sonido. Gracias a la innovación del NewTrack AI Glove, este equipo de estudiantes de ITS ganó el primer lugar de Hackfest Indonesia 2024. Los tres ahora están listos para lucirse en el Google Solution Challenge 2024.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de la provincia de Sulawesi Central titulada Palu Ngataku. Oyentes, la canción Palu Ngataku fue compuesta por Hasan Bahasuan. Palu Ngataku significa palu tempat tinggalku o palu donde yo vivo. Cuenta la historia de la ciudad de Palu, que es la tierra patrimonial de la tribu Kaili, un grupo étnico que ha habitado la región de Sulawesi Central durante generaciones. La letra de esta canción también habla de la belleza y riqueza de la naturaleza, que es motivo de orgullo y del fuerte sentido de unidad que tiene el pueblo Kaili. Cuando la gente de Palu emigra, su ciudad permanece en su memoria. Bueno, vamos a escuchar la canción regional de Sulawesi Central titulada Palu Ngataku, interpretada por Bro Aka. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Palu ngataku pon turun tubuhku sampai nomaku pon turun tuamaku ante sararaku dakoring gauluna nato lele mo sanga Matayona, Nerika Solo.
tanto na, na tanto na naroa, palu kana kotora tora. Mau ya kuringa tantona, na tantona na roa, palu kana kotora tora. Aneri rime tanto na naroa, palu kana kotora tora, palu kana kotora tora.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.